La política es cultura, porque todo es cultura.
Y porque somos radio.
Radio Cultura 97.9. Cultura Lechera abre la inscripción a su programa para que formes parte, entendiendo sus realidades y fomentando el campo de su verdad. Cultura Lechera, con Alejandra Piaggi y Juan Melchor Trocero.
Buenas tardes, buenas, calurosas, incendiadas tardes. Decirte que la sensación térmica en estos momentos está en 41 grados. Bienvenidos, con una temperatura de 36 grados 8. Así estamos en Capital. A este programa que hemos dado en titular, sí, Cultura, Cultura Lechera. Y si decimos sobre la lechería, estamos hablando de nuestras economías regionales a lo largo y a lo ancho del territorio argentino. Estamos hablando de una cultura, de una educación, y estamos hablando de una coyuntura económica, política y social que hace a las distintas economías, que nos atraviesan a las distintas economías y fundamentalmente a las economías regionales. Ahora nos vamos a adentrar con mi co-conductor, por eso que como todos los días viernes a partir de las 16, solo me resta decirte, país, bienvenido a Cultura Lechera. Y obviamente aquí estamos en Radio Cultura FM 97.9 y vos nos sintonizás allí en el dial en la 97.9. Si no, lo podés hacer por www.fmradiocultura.com.ar, que nos escuchan a nivel nacional como internacional. Yo quiero decir algo, la radio tiene 3.9 millones de oyentes a través de plataforma, es fantástico, 3.9 millones de oyentes. Yo cuando tuve el registro dije, wow, a nivel nacional como internacional, 200.000 por dial, y estamos hablando por día esto, 200.000 por dial por día y 3.9 millones por dial a nivel de la plataforma por día, lo cual es fantástico verdaderamente, y con las coberturas también internacionales como en alianzas con Radio Francia y demás radios y países a nivel del Mercosur. Por todo esto te digo bienvenido a vos que haces de este programa un éxito, que nos escuchan en todo el país. Federalizamos las economías regionales y tenemos este gusto. Y también a través de ese toque mágico que solo Google Play te brinda, podés bajar la aplicación de Radio Cultura a todos los aparatos celulares, sea Android, sea iPhone. Nosotros nos hacemos presentes porque a través de Charlie Vázquez y de Matías Luque, que hoy parece que estuviera en un albergue transitorio porque se le ve rojo nada más, rojo, es una luz roja que tiene usted, un aro rojo, una cosa extraordinaria, es rarísimo, entre la oscuridad de Charlie y el aro rojo suyo, que debe ser por el cartel de aire que le impacta a usted en el otro lado del vidrio, está incendiado nuestro productor Matías Luque. Y entre Charlie Vázquez, Matías Luque y yo soy Alejandra Piaggi, te digo que estamos haciendo Cultura Lechera, una cultura de radio porque somos radio. Hay tantas velas puestas en el sur, me dijeron, uy, para que no se corte una cosa, está inundado de velas realmente. Estamos diciendo que Edenor y Edesur están rezando en estos momentos, y decirte que lamentablemente, a pesar de las velas que están colocadas y ubicadas, de vuelta estamos con muchísimos lugares en donde hay corte de luz, corte de luz. Estoy notando, por ejemplo, en todo lo que tiene que ver ver con Belgrano, es uno de los lugares que hay un corte de luz importantísimo, así que fantástico realmente. En este caso no estamos hablando solo de Desur, estamos hablando también de Denor, así que habemos, habemos rezo. Y llega el momento de presentarlo a él. Hoy, no sé qué temperatura estará haciendo en Córdoba en estos momentos, pero supongo que debe estar alta también, alta, y tiene una reunión, así que 5 minutitos antes, hoy nos va a dejar de este aire, de este vivo, y se va a ir a otro aire, a otro vivo, que no sé si va a estar mejor que donde está con aire seguramente. Él es militante peronista, chacarero, de familia de productores de leche, fundador y primer presidente de Caprole, que fue director de lechería de la Nación en los gobiernos de Cristina Fernández de Kirchner. Él insiste en lo que tiene que ver con un gobierno nacional y popular, fundamentalmente defendiendo las economías regionales. Si hay algo que él defiende es la economía regional. Y si hablamos del mejor en lechería, estamos hablando de Juan Melchor Trocero. Hola, buenas tardes. ¿Cómo estás, Juanchi?
Hola, Alejandra. Buenas tardes para vos, para toda tu audiencia. Un gusto estar en el programa. Y si hablas de temperatura acá, solo 36 grados, pero puede hacer más en un rato.
Ah, bueno, pero la sensación térmica, ¿en cuánto la tienen?
No, la verdad es que ni me pongo a mirarla porque me parece que va a explotar el termo.
Ah, bueno, porque yo te digo que la temperatura acá estaba en 36 grados 7, 36 grados 8 y una sensación térmica de 41 grados. Ahora cambió. Ahora la temperatura y la sensación térmica están igual en 36 grados 7, pero se siente como 41, 2, 3, 4. Es una cosa terrible. Es un infierno verdaderamente. Bueno, mi querido Juanchi, ¿cómo estamos aparte de estas temperaturas que también vamos a decir en las economías regionales repercute mucho en la sequía, ¿no es así?
No tengan ninguna duda que estos calores de marzo son terribles, aparte porque son con vientos cálidos que lo poco que queda, que va a falta de humedad, secan todo, ¿no?
Claro.
O sea, los vientos cálidos del noreste especialmente son terribles para todo tipo de cultivos.
Y sumémosle que por lo menos aquí en Capital Federal, habría que verlo a nivel extendido federalmente, no están pronosticadas lluvias y el resto de los 7 días, semana aproximadamente, está pronosticadas temperaturas máximas también de 36 grados, 35, 34, 33 como menos, lo menos dentro de las temperaturas máximas, los cuales las sensaciones térmicas pueden ser mucho más altas y no hay pronóstico de lluvia tampoco, por lo menos en lo que tiene que ver con Capital y todo el área pampeana.
Nosotros en Córdoba tenemos recién alguna posibilidad de lluvia o de tormenta para el día martes, pero de acá hasta el martes, como vos decís, todas las temperaturas no van a ser inferiores a 35, 36 grados de máxima, con poca amplitud térmica.
Exactamente. Es más, casi sin amplitud térmica es lo que estamos viviendo. Muy, pero muy difícil. Y eso hace agobiante porque día tras día uno no termina de respirar de una manera en la cual esté mejor y con una humedad también importante. Te quiero hacer una pregunta antes de que ingrese ya nuestra entrevistada del día de la fecha. ¿Cuál es tu punto de vista, Melchor, con respecto a el hecho de el dólar Malbec?
Mira. No, yo creo que todo tipo siempre benefician a una parte y perjudican a alguna otra. No sé puntualmente en el tema de los viñateros cómo, a quiénes beneficia o eventualmente a quiénes perjudica. Yo he decir, lo he expresado y lo hemos expresado cuando el dólar soja, o sea que beneficia a un sector y perjudica a los sectores que alimentan con la soja el para el producido, tanto de leche como de carne, como de cerdo, como de pollo, ¿no? Puntualmente no te sabría decir beneficia más que los que perjudica o no.
Bien, y con respecto a dólar soja, dólar Malbec, y ahora aparentemente se viene el dólar yerba.
Sí, bueno, está bien que tomemos mate por lo menos.
Y te hago una pregunta, esto para vos, querido Juanchi, ¿no están siendo parches en la economía?
Mira, no soy economista, le podríamos preguntar a nuestra entrevistada de hoy que conoce bastante, maneja el tema económico, aparte de ser contadora pública, pero ha estado en el tema y conoce bien del tema de las finanzas de las finanzas, incluso de la provincia de Córdoba, que porque ha sido política acá, es política, está muy, muy empapada de todo el tema. No sabría decir si son parte, si es lo que se puede, si es, no sé si es lo que se debe, pero a lo mejor es lo que se puede. Es un país muy difícil, los argentinos somos muy difíciles. ¿Cuándo nos conforman a todos? ¿Cuándo nos conformamos todos? Y me parece que los hay demasiado son demasiado pocos los que tienen el poder.
Bien.
Entonces, para pelearlo a esos pocos, se y por ahí no tenés el acompañamiento necesario para dar esa pelea, ¿no?
Vos sabés que hablé con Cristina, Juanchi, y le dije, Cristina, por favor, coloca el acto posterior, porque si no, Juanchi no me hace el programa. Entonces Cristina dijo, bueno, de acuerdo a lo que vos me estás diciendo, Alejandra, el acto a las 18, yo voy a entrar 18:30 aproximadamente, ¿te parece bien? Sí, Cristina, le dije, si no, Juanchi no va a venir al programa. Así que, Juanchi, ya sabes que tuvimos este ida y vuelta. Muy bien.
Bueno, muy amable.
No, por favor, por favor.
Gracias, Alejandra.
Ahora llega el momento de presentarla a ella, y le vamos a preguntar a ella todo esto y mucho más. Ella fue concejal de la ciudad de Córdoba y vicepresidenta del Consejo Deliberante en el periodo 2007-2011. Es contadora pública y ex docente universitaria. Estamos con Graciela Trever. Hola, Graciela, ¿cómo estás? Buenas tardes, ¿cómo te va? Un placer tenerte, Graciela.
Hola, un gusto estar con ustedes dos. Y bueno, somos varios los que queremos escuchar de Cristina.
Viste, yo le dije, Cris, así fue así, Cris, por favor, porque Juanchi no va a salir al aire, vi vos también tu currículum y demás. Dije, no tengo programa. Entonces Cristina dijo, bueno, mira, Alejandra, si bien va a ser en Río Negro, pronosticando con el hecho de lo que va a acontecer en Capital y demás, voy a buscar un horario que no tengas problema en el programa. Y ahí Cristina dijo a las 18, igual me dijo, quédate tranquila, 18:30 ingreso.
Sí, se puede atrasar un poco.
Claro, se demora un poquito. Me gusta ya la tonadita cordobesa tuya, Graciela. Ahora sí, Juanchi, le damos la bienvenida.
Bueno, por supuesto. Hola, Graciela, un gusto tenerte en el programa, querida amiga y compañera. Y bueno, agradecerte que participes. Y antes que nada, si me permitís, las quiero saludar a los dos, a las dos, ya que tengo el gusto.
Ay, qué bien que estuviste. Melchor.
Del sexo, digamos del otro sexo, ¿no?
Bien.
No, opuesto, el otro sexo, pero saludarlas por el 8M y no solamente por el Día de la Mujer, sino porque son, las conozco a las dos, son dos mujeres de ustedes que marcan rumbo en las profesiones que tienen, ¿no? Así que mi más caluroso homenaje a eso.
Gracias. Graciela, entre vos y yo, después nos dividimos porque tengo que transferir a su CBU.
Sí, sí.
Pero, gracias, Juanchi.
Un voto, ¿no? Un voto porque, a ver, que el Día de la Mujer sean todos los días.
Exactamente. Y aparte vamos a decir que más que un festejo es una conmemoración, porque tiene que ver con obreras, luchadoras, guerreras, que aconteció en su momento en Nueva York, en Estados Unidos, en donde murieron en pos justamente de un trabajo y de un salario digno. Por eso que más allá de lo que es el festejo, estamos hablando de la conmemoración de la palabra mujer y de que pueda representar cada una de sus letras. Y está muy bien representada a través de Graciela, en este caso nuestra invitada del día de la fecha. Por lo general hemos tenido hombres y verdaderamente tu salida al aire nos es hoy muy importante y ha sido una de las grandes elecciones que imaginé que tenía que ver con el 8M de Juanchi Trocero. Graciela, ahora sí te pregunto, ¿hay parches hoy en día en la economía con esto, por ejemplo, dólar soja 1, 2, en cualquier momento 3, dólar después vinculado con lo que se denomina Malbec, que tiene que ver con el vino, dólar, yerba? ¿Cómo lo ves?
Ale, antes que conteste, Graciela, la escucho muy bajito a Graciela, decirle a Matías.
Ahora te la subimos, si usted quiere, se la subimos. Muy bien. A ver, mi querida Graciela, vamos.
¿Hola?
Sí, ahora sí, Graciela. Estamos al máximo. ¿La escuchás ahora, Juanchi?
Ah, me parece que un poco mejor.
Ahí va, bien. A ver, Gra.
Bueno, a ver.
Sí, perfecta, Graciela, vamos.
Bueno, mira, yo creo que, a ver, independientemente de lo que dice Juanchi, que quizás sea lo que se pueda, siempre el establecimiento de estas políticas que benefician determinados sectores son sustitutivas de decisiones que no se toman en la parte estructural, ¿no? Entonces, en realidad, para reemplazar el hecho de que no se toma una decisión respecto a retenciones selectivas, quizás se toman estas decisiones referidas a concesiones de darle valores distintos a los distintos dólares de los distintos sectores. En cierta forma, sí es un parche, no es la medida, digamos, que va hacia la estructura. Lo que pasa es que Argentina tiene una estructura productiva compleja y muy concentrada, en la que, bueno, tiene un tema preponderante la producción agropecuaria, ¿no? Y el hecho de que ha expulsado otras producciones en función del incremento de la frontera agraria, digamos, y totalmente inclinada hacia un solo monocultivo, que es la soja, ¿no? Uh-huh. Entonces, bueno, la estructura es compleja, los sectores juegan, tienen poderosos, son muy poderosos económicamente y producen desequilibrios que necesariamente hay que contestarlos de alguna forma. Si no se tienen los elementos para contestarlos de una forma, y el poder, digamos, el poder político y de fuerza para resistir una respuesta que sería la, digamos, la de solución estructural o de base, y bueno, se opta por estas medidas que transitoriamente producen los objetivos buscados.
Graciela, ¿y cuáles serían para vos medidas más estructurales necesarias?
Bueno, primero pensar qué tipo de país y qué tipo de producción queremos, ¿no? Porque, el hecho de ampliar la frontera sojera ha producido el desplazamiento de lo que después empezamos a llamar economías regionales, ¿no? Pero es como un, a mí me pega el término, porque es como decir, a ver, estas son regionales de allá, qué sé yo, las importantes son otras, ¿no?
Sí.
¿Cierto?
Sí.
En realidad todos formamos parte del mismo país, y el país es uno solo y tiene determinadas producciones según sus regiones. Pero bueno, es como que tiene un cierto sello de despectivo eso de las economías regionales.
Sí, en lugar de regionales podrían ser federales.
Exacto, son distintas realidades, porque el país nuestro es un país extenso, ¿no es cierto?, que tiene distintas producciones. Pero hay algunas economías, digamos, llamámosle regionales.
Sí, sí, sí.
Devenido en regionales, porque la frontera agrícola se ha expandido el desmonte
después
de esa frontera agrícola, y entonces esas economías han devenido en regionales y han sido sustituidas por economías que incluso no otorgan trabajo, ¿cierto? Porque la explotación agropecuaria en forma, hoy de esa forma, está planteada en nuestro país, se resuelve con capaz que muchísimas hectáreas con un solo productor y maquinaria, ¿no es cierto? En detrimento por ahí de otras explotaciones, como por ejemplo en el caso del programa específicamente, las explotaciones de tambo, que aún cuando están mecanizadas sí emplean muchísimas más personas, ¿no es cierto?, en ese trabajo.
Bien.
Entonces, para mí las han relegado y las han hecho devenir en regionales a otras, digamos, producciones por expulsión, ¿no?, en la frontera. Entonces, bueno, yo creo que lo que falta aquí es, además de ir solucionando transitoriamente los problemas macroeconómicos que tiene el país, pensar en cuál va a ser un plan integral de producción de nuestro país, ¿cierto? Y en manos de quién va a quedar el resultado de esas producciones y de esa explotación. Porque hoy tenemos un crecimiento importante a nivel de actividad, a nivel de empleo, incluso casi tenemos pleno empleo, pero con empleos de bajos salarios. Yo no diría de baja calidad, yo diría de bajos salarios.
Claro, el tema estaría, a ver, Graciela, en cómo equiparás el salario con la inflación, ahí estaría el punto.
Bueno, es que la inflación es uno de nuestros problemas también.
Claro.
¿Cierto? Entonces, pero tenemos casi pleno empleo, pero a bajo salario, ¿no es cierto? Y tenemos, está muy, muy generalizado el hecho de decir Argentina tiene grandes posibilidades. Es cierto, tiene grandes posibilidades y tiene posibilidades de crecimiento. Nosotros hemos tenido en el pasado, hemos tenido distintos tipos de proyectos.
Sí.
Un proyecto de crecimiento con salarios bajos. ¿Ah? En la época menemista tuvimos crecimiento con salario, ¿ah? Y con exclusión de la industria nacional, con retracción de la actividad en la actividad industrial. En la época del 2003 al 2015 tuvimos crecimiento con incremento de salario.
Sí. ¿Ah?
Entonces yo creo que lo que hoy se está discutiendo es cuál es el proyecto que se va a encarar, ¿no es cierto? Porque proyectos de crecimiento, sí, ambos son proyectos de crecimiento. El problema es cómo se distribuye el resultado de ese crecimiento.
Y del 2015 al 2019, del 2019 al 2023, ¿cómo lo ves, Graciela?
Y del 2015 al 2019 tuvimos, o sea, en los primeros dos años íbamos con digamos, con una inercia, ¿no es cierto?, en lo que los ingresos de los argentinos, que habían ahorrado los argentinos, alcanzaron para aguantar las distintas políticas retractivas que estableció el gobierno entre el 2015 y el 2019.
Sí.
Los últimos dos años, evidentemente, esa inercia favorable se desgranó y además no alcanzó para cubrir las cuentas fiscales, obviamente, recurrieron a un endeudamiento brutal, ¿no es cierto?, que en realidad tiene como objetivo, que ha tenido siempre como objetivo, tener injerencia política en los países que están sometidos a ese endeudamiento, ¿no? Y generar un acondicionamiento. A ver, muchos dicen, le pusieron plata al gobierno de Macri o a Macri mismo para que ganara la elección. Yo creo que no le pusieron plata para que ganara la elección. Le pusieron plata y endeudaron el país para que cualquiera sea el gobierno, ya sea el de Macri o cualquier otro, esté lo suficientemente condicionado como para que no pueda hacer otra cosa.
Bien.
Es distinto.
¿Y Alberto Fernández?
Y Alberto Fernández... yo creo que hay cosas que pudo haber encarado con mayor fuerza, pero tiene un fuerte condicionamiento.
¿El Fondo Monetario?
El endeudamiento es un fuerte condicionamiento, sí. Creo que tanto la gestión económica anterior, salvo los últimos meses, ¿no es cierto?, que uno puede cuestionar, que en realidad los cuestionamientos para mí estarían más centrados a la presidencia del Banco Central.
No, bien, a pesar
del poder político de los ministros, ¿no? Que creo que eso se subsanó con la llegada del ministro Massa, ¿no es cierto? En cuanto al poder político y al poder de preeminencia del ministro sobre las decisiones del Banco Central, ¿no? No diría que tienen buena relación. Pero
¿y cuál es la diferencia entre Martín Guzmán y Sergio Massa? Graciela.
El poder político y el poder de negociación con los distintos grupos que manejan la economía.
Buena respuesta, muy buena respuesta.
Esa es la diferencia.
Mi querido Juanchi.
Bueno, coincido con lo que te está expresando Graciela y empiezo por lo último. Y lo hemos hablado también con muchos entrevistados. El tema es que con las decisiones pueden ser técnicas muy buenas, pero cuando no hay decisión política y poder político, la aplicación de las mismas es muy difícil, ¿no? Y en el tema que hablabas, Graciela, cuando hablas de, coincido con vos, que primero hay que saber que hay que pensar qué país queremos, y la cuestión estructural, te pregunto, ¿no? Y lo con una opinión que dio un entrevistado los otros días, Daniel Arroyo, donde hablábamos con él de la necesidad de la reestructuración de la educación como para empezar el camino para el resto de las cosas. ¿Qué opinas al respecto, Graciela?
Sí, me parece fundamental. Lo que pasa es que la reestructuración de la educación empieza por, yo lo voy a decir un poco brutalmente, por la cabeza de los docentes. No sé si me entienden.
Clarísimo. Más claro, échale agua, como dice el dicho. Clarísimo.
Por eso digo, lo voy a decir en forma brutal. O sea, ¿cómo conseguimos que esos millones de docentes transfieran conocimientos a las mentes jóvenes que les permitan tener criterio de análisis propio? ¿Ah? No digo que estén de acuerdo con lo que transmiten, ¿no es cierto?, que con lo que ellos dicen, pero sí que les permitan abrir la cabeza a un razonamiento de criterio propio, ¿no?
Bien.
Entonces, el problema termina siendo, en realidad, quienes lo transmiten, ¿no?
También se hablaba de la pérdida de autoridad que tiene el docente, que tiene que ver con lo que vos decís, con el alumno y con las familias, que ha perdido autoridad, que no tiene que ver con autoritarismo. Y esto es algo que tanto oposición como oficialismo hoy en día están opinando lo mismo. ¿Lo ves así, Graciela?
Sí, creo que eso ya es un tema un poco sociológico, ¿no es cierto? Me estoy metiendo en otra área. Pero sí, yo creo que sí, yo creo que hay un poco de, a ver, un poco de que los, por allí también que los límites sean borrados.
Sí,
¿no?
Así es.
O sea, nada pasa en la escuela o en la educación si no pasa en la casa.
Coincido.
¿No? Entonces es un poco, me parece que es materia específica de quienes lo deben estudiar, así como hay otras cosas relativas a la comunicación que también debieran ser a mi vista mejor estudiadas, ¿no?
Sí, sin lugar a dudas. Sí.
Porque el nivel de influencia, ¿no es cierto?, en quienes son perjudicados por determinados modelos, que terminan siendo los defensores de ese mismo modelo que los pone en un lugar de indigencia.
Sí.
Es un poco un tema de comunicación y de educación mezclado, ¿no?
Sí, clarísimo, la comunicación que hace la opinión pública también, es verdad. Mi querido Juanchi.
No, fíjate vos que hablando en el tema de educación, hace una semana que empezaron las clases y nosotros en Córdoba, hoy es el segundo día de paro. O sea, si empezamos que el gobierno no entiende o el gremio no se puede poner de acuerdo con el gobierno, con el gremio, y cuando después de 3 meses de vacaciones para poder empezar la clase y si no arreglamos lo mínimo, que los maestros vayan, que puedan ir a dar clase de una manera por lo menos tranquila, ¿cómo vamos a empezar a reestructurar el resto de la currícula o el resto de cosas? Más allá y coincidiendo que hay que cambiar la cabeza, pero hoy creo que están los docentes, por lo menos los docentes de los niveles previos o primarios, están más con la cabeza en cómo cobro, qué no cobro, que en saber cómo vamos a educar, ¿no?
Graciela, ¿qué opinas?
Sí, obvio, tienen salarios que no llegan a cubrir la canasta básica, ¿no? Entonces, desde ese punto de vista, uno puede comprender, su posición, pero asimismo, justamente por eso, ¿no es cierto? No digo la representación gremial puede tener una idea, ¿no es cierto? Pero si ustedes toman, independientemente, cada uno de los docentes, por allí, aquí en Córdoba, lo votan mayoritariamente a Juntos por el Cambio.
Bien, ¿ah? Clarísimo.
A pesar de que hoy día, ni antes tampoco, su salario llegaba a una canasta básica. Trabajadores que se autoperciben como de una clase a la que no pertenecen, lamentablemente, ¿no es cierto? Y al final le ponen un voto a quien los está generando en el país proyectos que los pauperizan, ¿no es cierto? Uh-huh. En definitiva, te digo, esto fue, esto es algo que está descrito por los clásicos de las economías heterodoxas inglesas, ¿no es cierto? Sí. Justamente esa es una de las características del neoliberalismo, el funcionar sobre los sectores que son los afectados, pero produciendo el efecto de que defiendan a los sectores que los sojuzgan, en definitiva, ¿no?
Graciela, ¿qué análisis podés hacer desde Córdoba, en Córdoba, y habido siendo concejal de la misma, de la coyuntura? ¿Cómo se está viviendo política, económica y socialmente en Córdoba?
Y en Córdoba se está viviendo con mucha dificultad. Córdoba es una provincia que tiene un índice muy alto de pobreza, ¿no? Y salarios bajos, digamos, pero así todo, es un territorio en el que prosperan los proyectos o las propuestas de quienes teóricamente, según la óptica mía y capaz que también la de Juanchi, provocaron esta situación, ¿no? O el agravamiento de esta situación. Entonces, bueno, obviamente es un territorio complicado que todos tratamos.
¿Y por qué crees, Graciela, que a quienes agravan se sigue votando cuando la situación, por ejemplo, económica está peor y se sigue votando a los mismos? ¿Por qué?
Y quizás por enojo, ¿no es cierto? Con que quizás no, en Córdoba no sé, o sea, en Córdoba los resultados electorales siempre fueron casi siempre no fueron adversos, ¿no es cierto?, a quienes formamos parte de los proyectos nacionales y populares. Quizá el Guanchi tiene más sobre esto, es más político y tiene más letra, pero a ver, en el 2003
Néstor más Kirchner, años tengo, Graciela,
salió Néstor Kirchner en el 2003, nunca, o sea, ¿por qué causa? Y no sé, es más de sociólogos que de... No, yo creo que, la verdad, sinceramente, creo que el voto tiene una relación, tiene alguna relación con la parte económica, sí, pero también tiene relación con otras cosas emocionales, culturales, ¿no es cierto? Porque no es netamente un tema económico solamente. Quizás Córdoba tiene un espíritu muy importante de antiperonismo. Acá esta fue la cuna de la Revolución Libertadora y bueno, es un sello que se sigue manteniendo.
Bien. Bueno, pero Schiaretti se presupone que sería peronista, ¿no, Juanchi?
Ay, que se presupone, no. Vamos a poner las cosas en su lugar, queridísima Alejandra. Que Schiaretti gana con el voto peronista, eso no quiere decir que sea peronista, porque después la aplicación de sus políticas no creo que sean para nada peronistas. Puede poner alguna que está. Vota, te das cuenta que todos sus diputados nacionales votan en contra de todo lo que propone el gobierno nacional, que sí, es peronista. Nadie lo puede negar. Y vota en contra de todo lo del gobierno nacional. Vota a favor de todo lo que vota la oposición, o sea, Juntos por el Cambio. Entonces, después que la explicación la de él, si dice que no es cierto lo que yo digo. Pero te voy a hacer una reflexión a lo que decía Graciela con el tema de los porqués del votante en nuestra querida provincia, ¿no?
Sí.
Fue siempre muy reacia, muy reaccionario a el peronismo, fundamentalmente, como dijo Graciela, la revolución del 55 nace en Córdoba. Pero después, doy otro ejemplo, después de 18 años de la proscripción de Perón, en el 73, una de las únicas provincias que no gana en primera vuelta el peronismo fue acá en Córdoba, que el candidato del radicalismo era Víctor Martínez, que después fue vicepresidente con Alfonsín.
Sí.
El candidato del peronismo era Obregón Cano, Ricardo Obregón Cano, que venía con todo el apoyo y la fuerza del regreso de Perón y todo lo que... El 11 de marzo del 73, cuando gana Cámpora, o sea, en Córdoba, se impuso solamente por segunda vuelta después por 9.000 y algún voto. Entonces da la pauta que que la Córdoba de las campanas, la Córdoba clerical, donde tiene mucha ascendencia la religión, la religión católica, vamos a ser más claro, sí, donde hubo un arzobispo como primatesta que estuvo en la que fue cómplice de la última dictadura militar, donde lo tuvimos al dueño de la vida y de la muerte como el general Menéndez, que por suerte hoy está esta semana empezó otro juicio por lesa humanidad aquí en Córdoba, ¿no? Que por lo menos después de 40 años se llegan a algún castigo. Y bueno, esa es la Córdoba, y hoy, como decía Graciela, los que tienen tan subyugado por algo parece que les gusta que le sigan pisando el cuello.
Uy, cuando dijiste creí que me ibas a decir otra cosa, decí que seguiste con ello. Está bien, continúa. No te juro, viste que lo pronunció así, Graciela. Siguen pensando que le van a pisar el cu. Y dijiste ello y dije, bueno, me tranquilicé. Sí, por favor, continuamos.
No, pero donde vos pensabas que podía decir, ahí no duele tanto.
Claro, sí, te entiendo.
Entonces, bueno, sería una palmada. No, pero es para tener noción de cuando uno analiza, como dice Graciela, creo que es una cuestión de sociólogo, ¿no? A los que tenemos más años nos cuesta, y es una pelea dura, y nos cuesta imponer las ideas de un gobierno que no sea neoliberal, ¿no? Uh-huh. A pesar de eso, tampoco nos podemos negar que cuando Cristina fue candidata a presidenta sacó más de casi el 40% de los votos en una elección, la elección del 2011. Entonces, son otras realidades, pero después se van por otro lado, y hoy hay una mezcla acá de partidos y de ideas. Es decir, vos decís, Echaretti es peronista. Mirá, la verdad es que deben tener confundida al votante que labura todo el día y que después tiene que votar, debe tener una confusión matete bárbaro, porque dice, este es peronista, pero es igual que Juez, igual que De Loredo, igual que el otro radical, o igual que el candidato de Milei. Parece que son todos iguales. Entonces, a la gente le termina, no le voy a echar la culpa a la gente. Lo que digo que el candidato que dice ser peronista de mi partido confunde a la gente, porque política peronista no hace nada.
Bien, Graciela.
Yo primero quiero recordar que nosotros tenemos un vicegobernador asesinado, que fue Atilio López, ¿no? Un vicegobernador obrero.
Sí.
Justamente en la época en la que le hacen un golpe que estaba recordando Juanchi a Obregón Cano, ¿no? Después que yo pienso, de acuerdo con Juanchi, es que el gobierno de Schiaretti no hace peronismo, pero sí hace por ahí una especie de populismo. Vamos a tomar las palabras de...
Bien.
Y no estoy muy segura que sea lo mismo si la provincia estuviera gobernada por Negri o por Aguad o por incluso...
No.
Entonces yo creo que hay muchas veces en política, lamentablemente, de lo malo hay que elegir lo menos peor,
¿no? O sea, sí, comprendo. Juanchi, ¿y de la Sota era peronista?
De la Sota era más hábil políticamente, creo que, hizo negocio. De la Sota fue que lo llevó de diputado nacional a Cavallo en un arreglo que hizo con la Mediterránea, que la Mediterránea en Córdoba es el reflejo de lo que, digamos, por decirlo tranquilo, era burguesía cordobesa, ¿no? No voy a usar otro término que no se corresponde, pero donde está, pero está reflejada a nivel nacional. Hoy quien preside, María Astori, María Pía Astori, pidió el otro día en la reunión de la Mediterránea, donde cuyo director es el buen economista, es presidente del banco
Melconian.
Carlito Melconian, el director de la, y ella dijo que lo que había que hacer era una política como la de Cavallo, la de los 90, y bueno, y si no nos acordamos qué pasó en los 90, andamos mal, ¿no? Si no tenemos un poco de memoria, pero bueno.
¿Y quién te representa en Córdoba como un gobierno peronista, Juanchi?
No, yo lo que creo, gobierno peronista, no, hoy, yo, espera, primero voy a aclarar, coincido que con lo que dice Graciela, que no sé, sería peor que tuviera un Aguad, un Negri, un juez, no sé, algún otro en lugar de Chiaretti. Pero eso no me, tampoco que Chiaretti no garantiza nada. ¿Y quién te sería? No tengo idea. Lo que yo creo que el Frente de Todo en Córdoba debe hacer una interna, debe ir a una PASO, que se presente todo el que se quiera presentar, o todo. No lo vamos a presentar 10, pero por lo menos unifiquen criterio y que le dejen al peronista, al votante peronista, que elija quién quiere que sea su representante, ¿no? Eso es lo que yo creo que debe ser, tanto a nivel provincial como a nivel nacional, ¿no? Opino.
Juanchi, la misma pregunta para los dos. ¿Para vos Cristina Fernández de Kirchner está proscripta, Juanchi?
Mira, yo creo que la proscripción está dada en el relato que está la gente, y yo creo que una sentencia dice, primero dice que está proscripta, es porque está proscripta. Después, si vos querés poner un artilugio en esta sentencia firme, bueno, pero para la gente la proscribieron, está proscripta para la gente, está proscripta para le escucha el pueblo. ¿Cómo? La señora se va a presentar de candidata y está proscripta, cualquiera te lo va a decir de esa manera.
Graciela, ¿vos qué opinás?
Sí, yo pienso que está proscripta, de hecho, como dice Juanchi, primero digamos, en la visión de la gente en general, y segundo, en las posibilidades de que esa proscripción, digamos, se concrete en los términos antes de que, o durante que ella, por más que sea candidata y eventualmente resulte electa, y entonces la gobernabilidad sería difícil, ¿no?
Bien.
Entonces, de hecho, está proscripta.
¿Qué esperas hoy del discurso de Cristina, Juanchi?
No, pero ella siempre tiene gran coherencia en lo que dice, desde que la conozco, le reconozco su coherencia política, su manera llana de llegar a la gente y su convicción de las cosas que dice y que las hace. Entonces no me va a asombrar nada de lo que diga, por el contrario, yo creo que lamento que tenga que andar defendiéndose todos los días de alguna afrenta, de todo lo que le dicen, no solamente porque la mayoría de las cosas se la dicen primero por mujer, después por política, después por haber sido presidenta, ¿no? Entonces la envidia que se genera en un montón de gente es porque nadie le llega a los talones políticamente a ella ni a un estadista como es ella, reconocida mundialmente, porque alguien que vaya y hable en un foro internacional 2 horas seguidas sin un papel y con la coherencia que lo hace, vos después podés estar más de acuerdo con lo que dice o no, pero no podés decir que lo que dijo no se corresponde con lo que piensa y con lo que hace.
Graciela, ¿qué opinas vos?
Con respecto a lo que espero que diga,
sí.
Yo creo que lo que diga va a ser algo que valga la pena escuchar, ¿no es cierto? Creo que sí, que es una de las principales estadistas a nivel mundial hoy, y quizás una de las más importantes de nuestro país, y que, bueno, la verdad que también, junto con Juanchi, lamento lo que le está tocando vivir, ¿no? Y creo que lo que le está tocando vivir es por todo lo que hizo a favor de las mayorías, ¿no? Que difícilmente se lo perdonen, ¿no? Como pasa que no le perdonaron a Amado Vudú la nacionalización de las fondos de pensión, ¿no? Nunca. Y bueno, hay sectores de poder que lamentablemente no se lo van a perdonar, y por más que ella tenga una apertura importante, porque, a ver, ella siempre ha manifestado que ella no escapa al sistema capitalista, ¿no es cierto?, y que está abierta a escuchar, creo que tiene un auditorio por el otro lado que es imposible que se abra, ¿no? Uh-huh. Lo veo hasta ahora así, ojalá que resulte de otra forma.
Bien, hay una noticia que está en curso en la mayoría de los portales que dice: la justicia admitió el amparo de Luis Juez y declaró la nulidad de la designación de Martín Doñate en el Consejo de la Magistratura. ¿Qué opinas, Juanchi?
No, la verdad que no opino nada. Me parece que ya todas las señales que da la justicia son inopinables, o sea que ya la justicia hace lo que quiere, como quiere, porque la noticia esa dice detrás que no admite que el Senado tome las decisiones que quiere y que divida los bloques, o sea, se meten en el otro poder. La justicia está metiendo en otro poder que es de autonomía, que tiene la autonomía del poder político para hacerlo, ¿no?
Exactamente. La Cámara Contencioso Administrativo Federal hizo lugar al amparo en muchos de los portales que dice del cordobés, pero detrás se declaró nula la designación del senador impulsado por Cristina, específicamente, y la división del bloque, exacto.
Exactamente, por eso te digo, y me cuento en la política. Pero esta no es la primera señal, viene dando señales desde que asumió, desde el 2015, vamos a decir, de fines del 2015, a esta parte, haciendo como quiere. O sea, hay una justicia cooptada por un poder político, económico, creo, que la tenemos que pagar todo, o la terminamos pagando todo el mundo, ¿no? Tenemos una justicia paralizada, de cosas que no se hacen, no funciona no funciona para nada, así que la verdad que no puedo opinar más que eso.
Para vos, Graciela.
Mira, yo pienso que la metodología de los golpes de estados militares quedó obsoleta, entonces había que reemplazarla y había que buscar un poder para que le reemplace, y ese poder es el poder judicial. Bien. Entonces, yo creo que están actuando de acuerdo a ver, coincidentemente con los intereses, obviamente, que manejan el poder económico, pero tienen un objetivo, ¿no? También tienen un objetivo relacionado con determinados juzgamientos, ¿no? Porque, a ver, los lemas y los movimientos de memoria, verdad y justicia consiguieron que se juzgue a los militares ejecutores, pero al momento de empezar a pensar en juzgar a los responsables económicos, entonces apareció todo esto.
Bien, clarísimo. Juanchi, te tengo que despedir porque te tenés que ir a una reunión, ¿es así? Quédate tranquila, que hasta hoy no había fallado, porque pone el mute, lo enciende y lo desenciende. ¿Me entendés? Claro. Así que debe estar muteado todavía. A ver, ahora apareció, Juanchi.
No me retes, sí, te decía que ha sido un gusto haber charlado un rato con Graciela, agradecerle a ella, por supuesto, prometerle que la podemos invitar otro día para que hablemos de la deuda que tiene la provincia de Córdoba, y que hablemos de las cuestiones de la política de Córdoba, que
parece que... No, discúlpame, Juanchi, usted se tiene que ir 5 minutos antes, yo no la despido, me voy a quedar hablando de la deuda que tiene la provincia de Córdoba con Graciela ahora. Así que te despedimos a vos, Juanchi.
Dale.
Lo mejor viene en estos últimos 5 minutos, Graciela, quédate tranquila. Un cariño muy grande, Juanchi. Besos.
Dale, un beso para ambas.
Chao, maestro, cuídate mucho.
Chao, Graciela.
Un gusto, Juanchi, un abrazo.
Chau. Nuestro querido Juan Melchor Trocero estuvo con nosotros, se tenía que ir 5 minutos antes, y estas preguntas que hizo recién Juanchi, que quedaron pendientes, ¿cómo las podemos resumir en los últimos 5 minutos? Porque da para largo, Graciela.
Ay, sí, no son para 5 minutos. Bueno, la provincia de Córdoba está fuertemente endeudada en dólares que seguramente no va a poner la provincia, ¿no es cierto? Que va a poner la nación, evidentemente. La economía, bueno, obviamente el discurso de los gobernadores de Córdoba es que la provincia produce una porción importante de los saldos exportables, pero bueno, se olvidan que nosotros vivimos en un país federal.
Claro.
Es un pequeño detalle. Y bueno, eso por allí genera reclamos que en realidad no se corresponden con la forma de organización que tiene nuestro país, ¿no? Nosotros no somos estados independientes, no tenemos la organización independiente de estados, ¿ah? Sino que somos un país federal, pero somos un país, ¿no es cierto? Y bueno, la verdad que la deuda es una deuda importante. La mayor parte de la deuda está medida en dólares.
Sí.
Y bueno, evidentemente va a recurrir o necesita la asistencia del Estado Nacional, ¿no? Las recaudaciones de Córdoba, a ver, históricamente no han superado el 40% de su presupuesto, el 60% restante provienen de fondos nacionales.
Bien.
De una forma. O sea que, yo te podría decir que Córdoba ha perdido a nivel de estructura, ¿cómo te puedo explicar? A ver, la estructura laboral de Córdoba,
sí.
La producción de Córdoba, era una provincia muy pujante en forma industrial, ¿no es cierto? Que en cierta forma se distinguía de otras del resto de otros país, porque el empleo industrial era un empleo importante.
Así es.
El peso del empleo industrial era importante en Córdoba. Mientras que en otras provincias, el peso del empleo público era.
Exacto.
Bueno, en este momento, no. A eso no ocurre. Y evidentemente está muy afectada por el hecho de que, bueno, existe empleo, pero es un empleo de baja calidad de salario.
Clarísimo.
Yo no quiero hablar de la calidad del empleo.
No, claramente, a nivel de los salarios. Clarísimo.
Mucha gente dice, bueno, sí, los empleos son de baja calidad. Yo creo que aunque alguien tenga empleo, o muchas personas tengan
empleo, que fuera es de calidad hoy en día. Ahora, el tema es de calidad salarial.
El salario es bajo. ¿Ah? Así pasa de que muchos trabajadores.
¿Y el salario público es alto?
No, el salario público es paupérrimo.
Bien.
¿Ah?
Es decir, bueno, que hay menos industrialización también.
Hay menos peso de la industria en el.
Claro.
Bastante. Sobre todo hubo una caída muy durante la época de 2015-2019, ¿verdad?
Sí.
En este momento levemente se está recuperando, pero bueno, las pequeñas y medianas empresas tienen en Córdoba el problema que tienen en todo el país, ¿no es cierto? Las pérdidas, capitales de trabajo que sufrieron del 2015 a 2019 no le pudieron recuperar, evidentemente, y con esta política macroeconómica que lleva el gobierno nacional, quizás porque no puede aplicar otra, quizás porque está encorsetado por la deuda externa, de altas tasas de interés.
Sí, es imposible.
Las tasas de interés se traducen en falta de financiamiento.
Claro, no hay crédito que puedas tomar.
No hay créditos que puedan tomar. Los créditos a tasas subsidiadas requieren requisitos que las empresas pequeñas y medias.
Imposibles, exacto.
Entonces les está costando mucho a la pequeña y mediana empresa, y a la empresa nacional mediana tirando grande también.
Bien. Ay, Graciela, es fantástico hablar con vos, sos extraordinaria porque explicás todo desde el llano y podemos comprenderlo absolutamente. Graciela, un lujazo haberte tenido. Abrazo inmenso, cuídate mucho.
Bueno, un abrazo para ustedes y bueno, me alegro que les resulte útil.
Gracias, Gra, cuídate. Abrazo.
Chao, sí,
besito. Bien. Y estuvimos con ella. Ella fue concejala de la ciudad de Córdoba, vicepresidenta del Consejo Deliberante en el periodo 2007-2011, es contadora pública y ex docente universitaria. Estuvimos con la gran Graciela Treber. Y nos despedimos hasta el próximo viernes a partir de las 16, haciendo con Juan Melchor Trocero mucho, pero mucho más cultura lechera. Chao, gracias, los amo.